Hablábamos antes, 1:30, 12:30 en Canarias, de ese amistoso de mañana del Real Madrid ante el Getafe. Actualidad azulona, Juan Carlos Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Coqui?
Un Getafe que todavía no sabe si juega el viernes o no. En principio, el viernes recibió a Osasuna para empezar su participación. Hasta la segunda jornada no entraba, al igual que el Real Madrid en esta Liga Santander, pero digo yo que está Inalvis, ¿no? Por aquello del auto de la juez de competición.
Sí, aquí estamos pendientes. De hecho, hace poquitos días incluso yo pensaba y ponía mi mano en el fuego de que se jugaba el sábado, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que ahora mismo abordarás, yo creo que le da igual, lo que tiene ganas es de jugar cuanto antes, sea viernes o sea sábado, y empezar la Liga frente a todo un Osasuna. Con el morbo añadido, Sauki, no sé si recuerdas el cruce de declaraciones del curso pasado entre Yago Barrasate y José Bordalás, así que ese morbo añadido en un encuentro que recordamos que quedó 0-0, que en la vuelta también se quedó 0-0, así que los enfrentamientos de primera, ni Bordalás ni Arrasate han conseguido meterse mal el uno al otro. Así que vamos a ver qué pasa, si se juega el viernes, si se juega el sábado. Lo que está claro, Sauki, es que el Getafe en los dos partidos de pretemporada ha mostrado en varios minutos algo que no vimos el curso pasado tras la pandemia, y es una intensidad que sí que nos recordaba el primer Getafe del curso pasado, una solidaridad que sí que estaba, pero que no se justificaba en el juego. Estamos viendo un Getafe que nos está gustando más, Sauki.
Y un Getafe que todavía tiene la plantilla por cerrar, ¿no? Como sí, casi todos los equipos de primera y segunda división, ya que el mercado acaba esta temporada el 5 de octubre. ¿Qué puede pasar? Que haya más bajas que altas, ¿no? Como en casi todos los equipos.
Sí, es que si me pongo, seguramente se me olvida alguno, me pongo a enumerarte la lista de jugadores que podrían salir, que son Chichizola, vamos a ver Rubén Yáñez, que parece que se va a quedar como segundo portero, Fajir, que ya ha habido fotos en Turquía con esa oferta del Sivasspor que la semana pasada rechazó esperando una oferta de Granada y de Cádiz, pero que finalmente al no llegar ha tenido que aceptar la oferta turca, Jack Harper, Portillo, muchísimos jugadores que podrían salir. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Ángel y las llegadas, pendiente de la llegada de Mollejos y Simeone da el ok, pendientes de la llegada de otro mediocentro, de la posible salida de Gené o la posible salida de Eric Cavaco o de Chema, que también podrían salir dejando su hueco a Peidernes, el jugador de la Almería. Hay muchísimas cosas que están pasando, o sea, aunque yo estaba viendo los 11 el otro día o esta semana, este fin, de los equipos, y es que apenas tenían dos caras nuevas, en algunos ninguno. El mercado está muy parado, está muy complicado el asunto en el día de hoy. Y una buena noticia, Sauki, para Bordalás, no es un fichaje feroz, y es que Damián Suárez, que tuvo que retirarse frente al Zaragoza en los primeros minutos de ese encuentro, sufre una sobrecarga en el cuádriceps, pero muy pequeñito, y no le va a impedir, si Bordalás lo tiene a consideración, que esté en el duelo frente a Osasuna en ese estreno liguero. Tanto él como Olivera, las dos buenas noticias, que posiblemente no podían estar por esa acumulación de tarjetas, pero que finalmente pues sí que podrán estar tanto el Charrú, bueno, los dos Charrúas, los dos jugadores uruguayos.
Antes de ese Getafe Osasuna del viernes, en principio del viernes, vamos a ver si la Liga se ve obligado a recolocarlo al sábado. Veremos mañana ese amistoso Madrid-Getafe. Juancar, gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Seguir opinando, vosotros, de lo que está siendo este comienzo de temporada. Llevamos solo disputada la primera jornada de la Liga Santander y la Liga Smartbank. Con mensajes, notas de audio, al 628-26-90-92. Está abriendo ahora mismo marca.com. Reguilón se acerca al Manchester United, te lo contábamos antes, los contactos se intensifican, te lo cuenta ahora mismo Félix Díaz, José Félix Díaz en la web Deportes Referencia, aunque hay un posible problema con la cláusula de recompra del Real Madrid. Aunque sí, hay que decirlo así, United Reguilón sería el titular más cerca. 1:33, 12:33 en Canarias, publicidad, y vamos a intentar conocer esas novedades en el reglamento arbitral con nuestro barman, a vuelta de estos consejos comerciales, los mejores, en directo a Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
A la 1 y 36, 12 y 36 en Canarias, igual que hemos salvado de nuevo una nueva temporada a Roberto Palomar con su primer No me gustan los lunes, edición papel, siempre tiene su edición radio también en Directo Marca. No ha habido grandes polémicas videoarbitrales en esta primera jornada de la Liga Santander. Es verdad que no jugaba ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti, ni el Sevilla, que son los que más ruido generan, ¿no?, cuando tienen algún tipo de problema en sus partidos con el videoarbitraje. Pero una temporada más, estoy muy contento de poder saludar a nuestro barman. Todos los lunes me voy a seguir yendo de bares con César Muñiz Fernández, es árbitro internacional. Hola César, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos felicitamos, es verdad que no, los grandes no han participado en esta primera jornada todavía y quizá por ahí ha habido menos ruido, pero nos felicitamos de que, bueno, en la primera jornada al menos videoarbitralmente no ha habido grandes polémicas, ¿eh?
Bueno, hombre, lo aplaudimos, ¿eh? La verdad es que, oye, que la primera jornada pues no haya mucho de qué hablar, que con el tema del VAR, pues oye, muchísimo mejor así. Y oye, vamos a tener muchas jornadas, muchos partidos para seguro hablar del VAR, porque al final está ahí y siempre genera polémica. Bueno, por lo tanto, nos felicitamos todos de que la primera jornada ha sido muy buena para los árbitros.
Claro. Seguro que tienes trabajo los lunes, ya verás, ¿eh? aunque no lo queramos. Pero bueno, de momento lo que sí que hay trabajo es para todos los que nos dedicamos a esto en actualizarnos. Ya lo hemos hecho, ¿no?, con las modificaciones en el reglamento arbitral que ha publicado la International Board, esa circular de las modificaciones en el reglamento de aplicación obligatoria desde ya mismo, ¿no? En temas de infracciones por mano, lanzamiento de penaltis o en el funcionamiento del VAR, que en la campaña anterior tanta confusión han creado. Sobre todo, por ejemplo, creo que se va a incidir mucho en el asunto de César de las manos, ¿eh?
Bueno, como sabes, cada año siempre, pues en función un poco del repaso de las competiciones, ¿eh?, europeas y demás continentes, pues bueno, se reúnen y al final, pues bueno, intentan siempre pues perfilar, mejorar un poco aquellas cosas que ven que pues en el día a día, pues bueno, pues al final pues hacen un poco de daños a las reglas de juego y buscan pues la mejor manera para que al final el fútbol pues el fin es el gol y que haya mejor unificación y menos problemática, ¿no? Lo que pasa es que bueno, como sabemos que muchas jugadas la mayoría son interpretativas, pues siempre va a dar lugar a la polémica, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en las manos, en el tema de las manos, como tú muy bien dices, pues bueno, se han centrado este año en que bueno, el famoso codo, ¿os acordáis que no sabíamos si codo era mano o no era mano? Pues bueno, han decidido que el codo no es mano y todo lo que sea para abajo, desde la axila para abajo, pues es punible, ¿no? Por lo tanto, cualquier acción que el jugador le dé con esa parte, pues será sancionado con mano. Pero el codo, a efectos reglamentarios, no es sancionable, por lo tanto, no sería mano, ¿no?
En el caso de que el atacante toque el balón con la mano de manera fortuita, únicamente conllevará sanción si la jugada acaba inmediatamente en gol o en una ocasión manifiesta de gol a favor del atacante o su equipo. Por ejemplo, ayer pasó en el derbi valenciano, creo que es Campaña quien se la acomoda con la mano a Gonzalo Melero y se anula VAR mediante el gol porque es justo en la acción anterior al disparo y gol del Levante, el futbolista Granota se acomoda esa pelota con la mano y la cede. Entonces, como es inmediatamente posterior la acción, pues entonces es anulable, ¿no? Con esta nueva.
Eso es. Antiguamente, como sabéis, ya prácticamente se chequeaba mucho más para atrás cuando había ya una jugada de posible mano fortuita, lógicamente, pues ya se chequeaba y se anulaba la jugada. Pero entienden que, bueno, en sentido común también, que todo lo que sea más cercano a la portería es más cercano a la consecución del gol, pues si en ese caso pues hay una mano involuntaria, lógicamente, porque si es voluntaria y así de mano, si hay una mano involuntaria, pues automáticamente se detiene y se anula el gol, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es más justo que sea una acción más cercana a la consecución del gol.
Eso es, si tras tocar con la mano el balón, este se desplaza a una distancia muy corta o se da muy pocos pases, se tiene que parar el juego, se tiene que pitar la infracción, la mano. Y luego, con el fin de determinar con claridad la infracción por mano, se establece el límite, lo has dicho tú, ¿no?, del brazo en el punto inferior de la axila, para que no haya equívocos con el hombro y demás, ¿no?
Sí, el hombro, pues por una parte, pues que entienden que no es mano, porque es el hombro, ahí se puede perfectamente jugar, y sobre todo incluso para efectos de fuera de juego, ¿no? Que si el balón, es decir, como sabéis, el fuera de juego siempre es una parte que no sea sancionable con mano. Por lo tanto, si es desde la axila para abajo, del codo para abajo, pues es mano, es sancionable, pero a efectos del codo, si tienes el codo la parte más adelantada, en esas líneas que se trazan para fuera de juego, pues entrarías como parte que forma parte del fuera de juego, porque no es punible, ¿no? Por lo tanto, quiere marcar esa diferencia de la axila hacia abajo y del codo para que, bueno, y hemos visto además el año pasado, yo creo que jugadas al final de la liga, donde el balón dio en el codo y lógicamente pues había esa dicotomía, no había esa discusión si era mano o no era mano. Pues ahora queda claro que si dan el codo, si dan en el hombro, pues lógicamente es legal y todo lo que sea para abajo es sancionable por tiro libre.
Y luego, porque hay bastantes normas, pero iremos poco a poco explicándolas conforme se vayan produciendo acciones, ¿no? Los lunes, después de la jornada del fin de semana. Pero luego, ¿qué te llama especialmente de estas modificaciones del reglamento? Porque, por ejemplo, ya no se penaliza antes al portero en los penaltis.
Eso es.
Ya no se penaliza que a lo mejor no tenga uno de los dos pies apoyados en la línea de gol. Al menos no se penaliza con amarilla, ¿no? Que encima también se mostraba amarilla.
Claro. Es que al portero se le penalizaba muchísimo en todo, ¿no?
Sí.
Sabemos que hoy día el portero, cuando tienes el delantero delante, parte con una desventaja tremenda, ¿eh? Y claro, porque al final tú imagínate, con una pelota delantero vas a tirar, lo tienes todo a favor, la carrera, la colocación, todo, lo tienes todo. Y sin embargo el portero se le penalizaba por todo. Tener los dos pies o una parte del pie sobre la línea es muy complicado porque, claro, al final el portero necesita moverse, necesita estar un poquito en el aire para intentar coger un poco de vuelo y parar ese penalti, ¿no? Por lo tanto, antiguamente, como sabéis, pues se amonestaba, ahora no, ahora se advierte en este caso, y por lo tanto, bueno, yo creo que intentan darle más flexibilidad al portero porque saben la dificultad que entraña, ¿no?
¿Te ha llamado la atención alguna otra modificación del reglamento, César?
También me ha llamado un poco que yo creo que este año vamos a ver más árbitros acercarse más al monitor, porque la
eso es bueno.
Exactamente, quiere decir, porque en las jugadas subjetivas, porque las objetivas no hace falta que vayan, está claro, lo que es objetivo para todo el mundo, lo que es gol, lo que no es gol, no es gol, lo que es falta dentro, lo que es falta afuera, porque es objetivo y lo ve todo el mundo. Pero en lo subjetivo, en las jugadas grises, ahí donde el árbitro, pues que en el campo tiene una percepción, pero arriba le dicen, ojo, que merece la pena que lo veas, porque a lo mejor cuando vayas al monitor puedes cambiar de opinión, pues ahí aprovechar ese monitor, aprovechar esa posibilidad que tienes de poder dar una segunda oportunidad y muchas veces, pues bueno, o ratificar, ¿no? Pero por lo menos darte esa opción, ¿no?
Pues César, lo último que te pregunto no es del videoarbitraje, es de tu Talavera, de la Reina, porque el 18 de octubre, si no antes, en principio es la fecha de partida del comienzo de la segunda B, esta segunda B con 102 equipos y una auténtica locura. El Talavera de la Reina ha quedado encuadrado en el grupo 5, su grupo B, con los extremeños Mérida, Badajoz, Don Benito, Villanovense y Extremadura, Melilla y los castellano-manchegos Villarrobledo, Socuéllamos y Villarrubia. En el otro subgrupo estarán los equipos madrileños con Atlético Baleares, Poblense y demás. Menuda locura de segunda B,
Sí, y la verdad que locura ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel con el COVID, ¿no? Médico, que al final hay una incertidumbre tremenda.
Sí, por la falta de protocolos así.
Claro.
Sí se ha establecido uno para el deporte no profesional, pero luego llevarlo a la práctica es complicado, porque los recursos son los que son.
Claro, te imaginas la segunda vez tener que pagarte tú todos los test, ¿eh? Al final son muchos gastos. El público te va a asistir un 50 o un 40%. Eso merma muchísimo porque dependes mucho del público. Al final la segunda vez está sufriendo muchísimo con todo esto. Hay mucha incertidumbre porque la gente, mucha gente no se saca el abono porque al final tiene miedo de no poder ver el partido, ver los partidos. Entonces, hay mucha incertidumbre, mucho miedo, y eso, claro, lógicamente, para un equipo modesto o para la segunda B, que todos sabemos que es complicada, que es deficitaria, pues claro, son pues bueno, palos de molino que bueno, que hay que intentar pues con ideas diferentes, intentar pues con buscar patrocinios, intentar buscarte la mejor manera posible para que el club pues pueda vivir, pueda estar en una categoría pues, lo más alta posible, y lógicamente pues no es fácil para los clubes de segunda vez esta situación que nos encontramos, pero bueno, estamos todos igual, por lo tanto sí. vamos a intentar por todos nuestros medios pues hacer un equipo competitivo, que la pelota entre y que lógicamente pues que los aficionados puedan ir al campo y a ver a su equipo pues en lo más alto posible, ¿no?
Porque si alguno se entera ahora, nuestro barman está liderando con un grupo empresarial el proyecto del Talavera la Reina en esta segunda vez, que va a ser tremenda, ¿no? Con 102 equipos, 5 grupos con sus respectivos subgrupos, en fin, mucha suerte al Talavera de la Reina en ese grupo 5, subgrupo B, César, y el lunes que viene hablamos, que ya habrá más trabajo seguro.
Muchas gracias por vuestro altavoz, que al final la segunda vez es una gran desconocida. También es importante que radios como vosotros pues hagan eco de estos equipos, que tienen muchísima ilusión, mucha gente detrás, y es importante pues hacer esa mención, ¿no?
Estamos de acuerdo, y así ya lo vamos a seguir haciendo, que el fútbol profesional tiene ya demasiado foco y el no profesional necesita más cariño mediático.
Exactamente.
Gracias, César, un abrazo.
Un abrazo para todos, muchas gracias.
César Muñiz Fernández, ex árbitro internacional y nuestro barman, en directo Marca.
No hay como el calor del amor en un bar.
Hablando en plata.
Hablábamos de la segunda B. De la segunda B se ha escapado esta temporada el Castellón, la Unión Deportiva Logroñés y el Sabadell. Y dos de estos tres equipos ya han debutado en esta primera jornada de la Liga Smartbank en segunda división, con suerte de dispar, porque el Castellón pudo ganar su partido, ganó su encuentro, el Castellón en Ponferrada, a la Ponferradina 1-2. Óscar Cano es el técnico del conjunto castellanense. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. No tuvo la misma suerte la Unión Deportiva Logroñés, que perdió 1-0 en el Molinón frente al Sporting, y el Sabadell todavía no ha jugado su partido. El Sabadell Almería fue aplazado porque el Almería acabó más tarde, también el Sabadell, pero sobre todo el Almería acabó más tarde su temporada, ¿eh? La temporada pasada. Qué bien, ¿no? Empezar con victoria, redebutar en segunda con victoria, Óscar.
Sí, porque sabemos todos lo que cuesta arañar punto en esta categoría por la exigencia que tiene, ¿no? Por los rivales que tenemos, y sobre todo para un recién ascendido, con todas las limitaciones que sabéis que nos vienen impuestas, pues tener ya más tres pues es una cosa que realmente te deja satisfecho, ¿no? Pero bueno, esto es larguísimo, que duda cabe, y bueno, pues, lo más importante de todo, con independencia del resultado, es bueno, el sentirte que compites contra equipos que ya llevan tiempo en la categoría, y bueno, eso también nos sirve a nosotros, ¿no? Para que ese día a día pues sea mucho más eficiente, ¿no?
Y Ortuño, me vas a decir, no, todos son jugadores importantísimos, pero Ortuño es tu Messi, Óscar, ¿eh? Marcó el gol del ascenso histórico a segunda división, y ayer también marcó en la victoria frente a la Ponferradina, hombre.
Bueno, aquí no hay Messi, ¿no? Ojalá tuviésemos un Messi. Bueno, ¿cuánto aporta lo que tiene, ¿no? Además de un trabajo que realmente no le recuerdo, ¿no? Es decir, él siempre ha sido un jugador muy pendiente del área, del gol, de ese tipo de situaciones, ¿no? Que genera el equipo, y que él, pues bueno, tiene ese talento, ¿no? Para culminarla, y ahora pues está aportando mucho al juego del equipo, ¿no? No solo cuando disponemos del balón, sino también cuando no disponemos del mismo, ¿no? Estamos muy contentos con Juanto y con el resto de compañeros, porque bueno, ellos saben que también tienen ahí una gran oportunidad de estar en liga de fútbol profesional, y como todos pues no estamos dispuestos a renunciar a ella.
Ahora que te he mencionado a Messi, permíteme una malicia, porque no sé, como tú eres muy amigo de Juan Malillo, con todo lo que sucedió, que se hablaba tanto que Messi se puede ir al City, confiésame si le llamaste en plan, oye, ¿que va para allá o qué? No.
No, para nada.
Me vas a regatear como Juan Tortuño, lo sé. Si,
no, me vas a regatear. No, para nada. Hemos hablado de muchas cosas durante mucho tiempo y tal, pero sinceramente nunca. Es decir, desde que salió lo de Leo, porque puedo llevar un par de meses sin hablar con Juanma, ¿no? No hemos hablado de eso.
Seguro que Juanma está contento por cómo te está yendo, ¿eh?
Sí, eso siempre. Igual que a mí me alegra mucho sus éxitos, ¿no? Es uno de los grandes referentes para todos. Ese tipo de referente al que todo el mundo alabamos y reconocemos en privado y que no tenemos la hombría para hacerlo públicamente, ¿no? Porque no solo nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo no pertenecemos a la élite, ¿no? Sino que yo he escuchado a muchos y grandes entrenadores, ¿no? Repletos de éxitos, de títulos, de internacionales, reconocer que es el mejor con diferencia, ¿no? Lo que pasa que, claro, como nunca ha entrenado al Barça, al Madrid, al Bayern de Múnich o a equipos donde se puede ganar y realmente que tu conocimiento tenga esa resonancia que merece, pues nadie quiere adherirse a él, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo reconocemos a nivel privado y públicamente no somos capaces de decir, solo unos cuantos entre los que me enorgullece estar, que es el mejor, con mucha diferencia, no con un poquito de diferencia en cuanto a capacidad, en cuanto a conocimiento. Es decir, porque uno cuando está enfrente de muchas personas siente que tiene mucho por aprender, pero cuando uno está cerca de Juanma se siente muy, 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 muy pequeñito, muy chiquitito, ¿no? Lo que pasa es que ya sabéis cómo es este fútbol, ¿no? Basta con que sea muy inteligente como es él para que te abanderen o te den una bandera que igual ni te pertenece y a partir de ahí, pues bueno, pues eres la diana perfecta porque hay mucha mediocridad, ¿no?
Habéis empezado ganando el redebut del Castellón en la vuelta al fútbol profesional en esta Liga Smartbank, ganando 1-2 a la Ponferradina, en Ponferrada. En principio, abrís la segunda jornada de la Liga Smartbank recibiendo al Málaga en Castalia este viernes a las 9 de la noche. ¿Tienes noticia de que el partido se vaya a jugar efectivamente el viernes o lo pasen al sábado? ¿Te temes cualquier cosa, no?
A ver, como tú bien has dicho al principio, es decir, esto cada vez...
No es serio, ¿eh?
No sé si es la palabra, ¿no? Pero realmente hay poco respeto, ¿no? A los que tienen que jugar fundamentalmente, que son los jugadores. Es decir, nosotros como entrenadores, cómo distribuimos los descansos, cómo distribuimos las cargas, los estímulos, etcétera, etcétera. Y no hablo solo de estímulos físicos, sino de todo tipo, futbolísticos. Cuando a día lunes no sabemos ni siquiera cuándo vamos a disputar nuestro siguiente partido, ¿no? Y sabemos que esta semana será viernes o será sábado, pero todavía no se ha decidido, ¿no? Pues así con todo, ¿no? Yo creo que esta industria, como se le dice, que me parece horrible el nombre, pues debería de tener en cuenta aquellos que realmente hacen que esto funcione, ¿no? Que son los que golpean la pelota dentro del campo, ¿no? Y no solo tiene que ver con tenerlos contentos a nivel económico, porque generan muchísimo... Y que menos, ¿no? Que sean ellos los que recojan los mejores dividendos, sino que también yo creo que deben saber cuándo pueden descansar, cuándo no, porque no nos olvidemos, son también padres, hermanos, hijos, amigos de gente, y que merecen también tener organizado su tiempo, ¿no?
Una pena que los 14.000 socios del Castellón no puedan, porque nadie puede todavía ir a los estadios, ver el redebut en casa el próximo viernes o el sábado frente al Málaga. Pero bueno, Óscar, te voy a despedir, tendremos tiempo de hablar, pero quiero que saludes y le des ánimos a un compañero tuyo, homónimo en el banquillo de la Unión Deportiva Logroñés, que ha ascendido junto con el Sabadell con vosotros a Segunda División y que te está escuchando. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Óscar, te va a dar ánimo seguro, que no pasa nada. Empezar con derrota en el Molinón, bueno, un estadio de primera, pues entrada dentro de los planes.
Sergio además tiene eso que yo no tengo, ¿no? Que lo ha vivido como jugador y sabe perfectamente que esto es larguísimo y que lo más importante, porque además tuve la oportunidad de ver muchos minutos de su partido, es que no ha perdido su esencia en Logroñés y que es muy competitivo. Por tanto, él sabe perfectamente lo que tiene entre manos y lo que puede dar su equipo, ¿no? Y yo, como no puede ser de otra manera, le deseo lo mejor porque es un fenómeno. Aunque me quitó la posibilidad de tener una semana más de vacaciones en ese primer partido de playoff.
Es verdad, es verdad. No sé si necesitabas los ánimos, pero ahí los tienes. Decano, Sergio.
Hola, Óscar. Se agradece mucho.
¿Qué tal, los ánimos, Sergio?
Enhorabuena por el partido el otro día y por la victoria, que habéis empezado como pie. Y nada, ya sabéis que...
Muchísimas gracias. que nos alegramos mucho de vuestro ascenso. Cuando pasó, lo deseábamos, que aunque no lo pudisteis conseguir a la primera, que bueno, estamos muy contentos de que estés ahí, que nos vayamos a ver en breve.
Seguro que sí, Oscar. Ojalá que tengamos suerte ambos, porque sabemos lo que cuesta estar en estas categorías con el montón de entrenadores que somos y todo el mundo que está ampliamente cualificado y que no dispone de la fortuna que tenemos nosotros.
Iremos hablando, Cano. Suerte. Gracias.
Muy bien.
Enhorabuena.
Un abrazo a los dos. Chao,
gracias
chao,
por empezar. Enhorabuena por empezar con victoria en el regreso del Castellón a Segunda División. Sergio, y que esto, lo que te decía Cano, que es muy largo. Lo último, o sea, lo único malo es que ahora justo tenéis ese parón, ¿no? Porque en la segunda jornada vuestro compromiso está aplazado porque es en Montilivi frente al Girona, que empieza más tarde la competición.
Sí, bueno, somos conscientes de que la temporada son muy largas en general, pero en segunda división todavía más por la cantidad de partidos y por la igualdad que hay en la categoría. Y sí, yo creo que lo peor, hombre, evidentemente lo peor es no haber conseguido puntuar, pero estar 15 días después de una derrota como que se hace todo un poquito más pesado. Nos gustaría que el partido siguiente llegase lo antes posible, pero bueno, está marcado así el calendario, nos adaptamos. Lo utilizaremos también estas dos semanas para seguir trabajando y ahondar en cosas que tenemos que mejorar. También van a llegar jugadores nuevos para hacerle más fácil la adaptación. También tienen algo más de tiempo. Entonces, bueno, yo creo que la amortizaremos bien.
Tenéis que estar contentos, porque, como te decía el entrenador del Castellón, porque aguantarle al Sporting y que en el 89 Jurjevic fuera el que marcase ese gol por victoria por la mínima del equipo asturiano en un estadio como el Molinón, pues es empezar bien vuestra carrera en esta segunda división, en el debut histórico en esta categoría, ¿no?, para la Unión Deportiva Logroñés.
Sí, bueno, estamos contentos, no en todo, evidentemente, no en el resultado, sí que en el desarrollo del juego en general, porque al final trabajamos plasmamos un poco en el campo lo que habíamos trabajado durante la semana. Sí que es cierto que todavía con mucho margen de mejora. El hecho de mantener un gran bloque el año pasado, la gran parte, fíjate, si mires la alineación de los 11 jugadores que iniciaron, 10 eran del año pasado, de la plantilla del año pasado, y se adaptaron bien, trabajaron bien, los mecanismos están bastante ajustados a nivel defensivo. Pero bueno, sí que es cierto que nos falta todavía cosas para adaptarnos a la categoría y para poder competir mejor.
Pues andando y viendo, como dicen los mexicanos, adaptándose poco a poco, partido a partido, va a ser así, no puede ser de otra forma. Sergio Rodríguez, mucho ánimo, que esto no ha hecho más que empezar. Gracias por atendernos y suerte.
Vale, muchas gracias a vosotros, un saludo.
El entrenador de la Unión Deportiva Logroñés, que debutaba en la categoría, lo hizo con derrota ante el Sporting en el Molinón por 1-0. Llegamos a las 2 de la tarde, cerramos esta segunda hora de Directo Marca y la abrimos contigo, con notas de audio en el 628-26-90-92. Nota de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Y enseguida situando cómo está el Tour de Francia, aunque hoy sea etapa, jornada de descanso, y con el corrillo, con la tertulia periodística que formamos cada día en Directo Marca. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.